Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Comentábamos hace un ratito esa iniciativa que nos dejaba una profesora de uno de los institutos aquí en la isla de Fuerteventura, que tiene que ver con la búsqueda de trabajo para uno de sus estudiantes a raíz de la situación de dificultad económica que tiene la familia del estudiante. Nos comentaba ese buen dato la profesora Laura, de todas aquellas personas que se han puesto en contacto con ella para ofrecerle unas horas de trabajo a este estudiante de bachillerato para poder ayudar a su familia. Y ahora entramos ya con esa sintonía que escuchaban ustedes de fondo en el espacio Parlamento. En un ratito estaremos hablando con el diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, quien, por cierto, ya pueden ustedes leer esa información en nuestro digital radiosintonía.com, denuncia esta mañana que la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuerteventura ha superado su capacidad de atención a pacientes, lo ha hecho desde la pasada semana, y los pacientes han tenido que ser derivados a otros servicios del centro hospitalario como reanimación o urgencias. Esto ha provocado, según el diputado nacionalista, además, la suspensión de operaciones programadas para otras patologías. Y, en fin, critica el consejero, y además lo hace de una forma vehemente, al consejero de Sanidad, porque afirma hay una grave irresponsabilidad que supera ya todos los límites y sobre la que el consejero tendrá que dar explicaciones, porque es directamente dejadez. No han contratado el equipamiento de los boxes de UCI en todo este año y los pacientes tienen que trasladarse a otro servicio que a su vez sufren la saturación derivada. En fin, es un asunto que vamos a tratar con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Pero antes, si me permiten, vamos a saludar al diputado David Godoy del Grupo Socialista, con el cual vamos a hacer hincapié en una proposición no de ley, la cual se daba luz verde para que se solicite concretamente una oficina de representación europea en Canarias para coordinar y dinamizar la actividad de las RUP, de las regiones ultraperiféricas. Tenemos al otro lado ya, y le agradecemos que nos atienda esta mañana a través de la línea de teléfono, a David Godoy. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí siguiendo la intensa mañana política que nos está dejando este lunes 15 de marzo.
Cierto, cierto, esos movimientos.
Que con el paso de los días nos vamos superando, sí. Pero muy bien, todo muy bien.
Sí. En fin, además estamos ya nosotros a punto aquí en Canarias, y digo nosotros, de ese debate del Estado de la Nacionalidad también, que también, bueno, pues va a ser un repaso a este año tan difícil, o este último tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir a todos, ¿no, David?
Sí, bueno, la próxima semana tenemos este debate de la nacionalidad, del Estado de la Nacionalidad Canaria. Es el primer debate del Estado después de la pandemia, después de este duro año de pandemia que ha azotado todo a toda la sociedad canaria y ha afectado a la sanidad, a la economía, a todos los sectores. Y también es el primer debate de la nacionalidad después de 26 años de coalición canaria en el gobierno. Veremos cómo sale ese debate. el debate del cambio, el debate de la esperanza para los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias.
Uh-huh. Además, el año pasado no hubo, ya recordaba esta mañana el director de esta casa, Santiago Travieso, que debido a la situación de pandemia no se celebró. Por lo tanto, este año, si cabe, más importante, ¿no? Conocer el reflejo que tienen los diputados y las diputadas de la situación en la que está la sociedad en estos momentos, ¿no, David?
Sí, por supuesto, te digo, era muy necesario este debate que se diese en este momento, después de un año de una dura pandemia. Acabas de relatar el ejemplo de este chico de bachillerato de Fuerteventura que necesita trabajo para sacar a su familia adelante. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas canarias que se encuentran en la misma situación. La pandemia lo ha arrasado todo a nivel económico, se han destruido miles de puestos de trabajo, muchos tantos están en ERTE, la actividad económica se ha paralizado a consecuencia de la no llegada de turistas a nuestras islas por la pandemia, por el cierre de los otros países europeos que venían, que esos turistas venían hacia nuestras islas. Por lo tanto, es importante tener este debate, ver cuál es la situación de Canarias en este momento y sobre todo cuáles son las propuestas para avanzar en el futuro y que todos los canarios y todas las canarias avancemos en igualdad de condiciones.
Vamos precisamente a hablar de futuro con esa posibilidad, esa reclamación que se hace en esa proposición no de ley para que Canarias pueda contar con esa oficina donde poder coordinar y dinamizar todo lo que tiene que ver con las regiones ultraperiféricas, o sea, en Canarias y la Unión Europea, ¿no? Esto se trató, si no me equivoco, David, en la Comisión de Asuntos Europeos, ¿no?
Sí, lo tratamos la semana pasada, la comisión que tuvo lugar el viernes salió aprobada por unanimidad, todos los grupos políticos apoyaron esta propuesta que llevamos desde el Partido Socialista, que a su vez es una propuesta que también los compañeros y las compañeras del PSOE de Santa Brígida habían presentado en el pleno de su municipio, de su ayuntamiento, que también salió por unanimidad apoyado por todos los partidos políticos. Creemos que es necesario contar con una oficina de representación europea que coordine toda la labor política y de coordinación que tenga que ver entre la Unión Europea y las regiones RUC, y creemos que el mejor lugar para que esa oficina esté ubicada en Canarias y también en el municipio de Santa Brígida, porque así ha sido el primer municipio que lo ha solicitado en su pleno. Es una iniciativa excelente de oportunidad para los canarios y para las canarias. Tener esa oficina en las islas hace que todos esos lazos europeístas y esa comunicación que tengamos con Europa se refuerce, y también evidentemente el importante papel de representación y de liderazgo que va a tener Canarias dentro de las regiones RUC.
Uh-huh. Se pone de manifiesto sobre todo la debilidad, ¿no?, estructural que tiene Canarias, y ya lo teníamos, ¿no?, por esto de la lejanía y todas las características que tiene nuestro singular territorio, pero entiendo que esta situación económica y también social, ¿no?, provocada por la pandemia, lo que ha hecho es agravar esa lejanía que sentimos los canarios que tenemos de Europa, ¿no, David?
Es evidente, antes de la pandemia ya Canarias tenía debilidades estructurales al hecho de ser una región que está alejada del continente. Si encima le sumamos que somos 8 islas también separadas una de las otras, no es un territorio unífico, pues entonces hace que todas esas debilidades se queden más patentes, y por lo tanto necesitamos más de Europa en estos momentos más que nunca, para que nos ayuden, para que se reconozcan nuestras singularidades, se potencien y se pongan soluciones. Esta oficina puede ser una magnífica oportunidad para toda esa coordinación, no solo de Canarias, sino también del resto de regiones RUC, para avanzar unidos y con el liderazgo, como decía, de Canarias, que ya lo hemos ejercido durante todos estos años. El gobierno de Canarias siempre ha sido esa región que lidera y que abandera las regiones RUC.
Uh-huh. ¿Cuáles serán los pasos que tendrá que dar el gobierno de Canarias una vez que esta proposición no de ley ha sido respaldada?
Lo que proponemos nosotros en la PNL es que el gobierno de Canarias ahora entable conversaciones con el resto de regiones RUC para que apoyen así la candidatura de Canarias para que albergue esta oficina de representación, y también tendrá que hacerlo el gobierno de España con el resto de Estados miembros, Portugal y Francia, que cuentan con regiones RUC, y luego solicitárselo a la Unión Europea para que así sea. También mencionábamos que en una comunicación del año 2017 la propia Comisión Europea reconocía que había que crear una plataforma ad hoc para coordinar toda esa política común entre la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, haciendo seguimiento de esa comunicación, creemos que la mejor manera es a través de esta oficina de representación, y ahora pues a esperar que las negociaciones que se den lleguen a buen puerto y que sea Canarias la elegida para albergar esa oficina de representación europea.
¿Cuándo tendremos noticias de si es viable o no esta iniciativa, David?
Yo creo que todos conocemos cuáles son los trámites administrativos dentro de la Unión Europea, que suelen ser bastante largos. Yo espero que sea más pronto que tarde, que esa situación se dé cuanto antes. Primero, por los intereses que tenemos y por la oportunidad que se nos ofrece. Y segundo, porque es más necesaria que nunca esa coordinación entre todas las regiones europeas y la Unión Europea. Así que yo espero que los próximos meses podamos tener alguna respuesta sobre si es, primero, si es viable y luego, pues si finalmente se ubica en Canarias.
David, dejando a un lado esta proposición no de ley que salía adelante la pasada semana, donde se reclama esa oficina de representación europea en Canarias para coordinar y dinamizar la actividad de las RUP, de las regiones ultraperiféricas. ¿Esta semana cómo se presenta el pleno?
Bueno, tenemos pleno la semana que viene.
Ah, la semana que viene, comisiones, sí, comisiones entonces.
Esta semana sí, esta semana hay varias comisiones. Pues la verdad es que bien, siguiendo toda la actualidad política de Canarias, con un esfuerzo importante de trabajo por parte de todos los diputados y diputadas, y especialmente del grupo parlamentario socialista. Al final somos el grupo mayoritario que sostiene al gobierno, por tanto tenemos una responsabilidad mayor en llevar todos esos temas que atañen a los ciudadanos y a las ciudadanas de Canarias. Esta semana tenemos varias comisiones, como son todas las semanas entre los plenos, donde vamos a debatir diferentes temas. El próximo jueves, por ejemplo, tenemos la Comisión de Estudio y de Infancia y Adolescencia en Canarias, donde tenemos varios ponentes, entre ellos el Consejo de la Juventud de Canarias, para tratar toda esta problemática en lo que se encuentran los jóvenes actualmente de Canarias, que ya veníamos arrastrando problemas antes de la crisis y ahora después de la crisis se han acrecentado todos esos problemas y tenemos que dar solución. Por lo tanto, la actividad parlamentaria no para, cada vez va siendo más intensa y esperando, pues evidentemente, sacar soluciones para los problemas de los canarios y las canarias.
David Godoy, diputado del Partido Socialista Canario, gracias por estar con nosotros en este espacio Parlamento y por hablarnos de esta iniciativa de la Oficina de Representación Europea en Canarias para coordinar y dinamizar la actividad de las RUP. Hasta que usted quiera. Feliz mañana.
Muchas gracias.
Y del Partido Socialista al Grupo Nacionalista Canario, nos vamos a saludar a esta hora de la mañana, también a través de teléfono, al diputado por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se presenta la semana parlamentaria, Mario?
Bueno, pues esta semana yo concretamente tengo comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es una semana más suave en comparación con la pasada y con la que viene, que tenemos de nuevo pleno, pero bueno, sé que el resto de las compañeras, tanto Ana como Nereida, pues tienen las comisiones a las que ellos pertenecen. Bien, una semana en la línea de lo que es la actividad parlamentaria.
Antes de saludar a nuestro primer invitado, al diputado David Godoy, hablábamos concretamente a los oyentes de la radio con respecto a esa información que ha trasladado usted esta mañana, que tiene que ver con la UCI del Hospital de Fuerteventura. Ya la pasada semana, aquí en la tertulia con criterio propio, el viernes, con las invitadas a ese espacio, poníamos nuestro foco y nuestra preocupación debido a los datos que se iban trasladando en relación a la ocupación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuerteventura por parte de personas afectadas por la COVID-19. Evidentemente, no solo hay enfermos, lamentablemente, de la COVID, sino también hay otros pacientes que necesitan de este servicio. Usted ha comunicado en la mañana de hoy que la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuerteventura ya superó su capacidad de atención a pacientes desde la pasada semana y afirma que hay pacientes que han tenido que ser derivados ya a otros servicios del centro, como reanimación o urgencia, y esto además está provocando la suspensión de operaciones programadas para otras patologías, sin duda alguna, de extrema gravedad, las afirmaciones que usted ha hecho hoy, señor Cabrera.
Ojalá fuera la gravedad las afirmaciones. El problema es que lo grave es que es real. Y es una situación real que nadie puede decir que los coge de improviso porque acabamos de empezar con una pandemia. Esta iniciativa la planteamos nosotros a finales del mes de marzo, cuando apenas llevábamos 15 días de la pandemia del año pasado. Cuando ahora sea hace un año, ya nosotros, por la información que teníamos, sabíamos que con las 8 camas UCI, los datos que estaban dando nuestros profesionales del Servicio Canario de Salud, podría ser difícil. Sabemos que en el hospital de Fuerteventura hay equipo, hay respiradores en total como para triplicar. Simplemente hacía falta equipar zonas, preparar zonas. En aquel momento, estoy hablando de hace un año, estaban las obras todavía a un ritmo que no estaban terminadas y se nos decía que en cuestión de un mes y medio las obras podían estar terminadas y equiparlo. Y otra sería ocupar una zona que había estado habilitada en su momento y que podríamos duplicar. En esto, en el mes de abril-mayo, sale el ministro Salvador Illa diciendo, recomendando a todas las comunidades autónomas que había que duplicar las camas UCI. Volvemos a insistir en la situación. Se nos dice que ya estaban en la situación, que tenían que hacer pequeñas obras y pequeños equipamientos. Hoy, un año más tarde, Fuerteventura sigue en la misma situación que hace un año. Nos han ignorado. Y es lo que decimos los diputados del Partido Socialista, en el caso de Fuerteventura, porque no hay de Podemos o de Nueva Canaria, siguen mirando para otro lado. Y ya no lo decimos nosotros, es que ya lo están diciendo los profesionales del hospital de Fuerteventura. Pero claro, no hay una coordinación, no hay una dirección en la isla que exija que esta demanda es una demanda real, y hoy lo que denunciamos es porque así nos los trasladan los profesionales. Bueno, yo espero y deseo que el consejero se ponga manos a la obra y sea capaz de activar lo que en este último año todavía el Servicio Canario de Salud no ha hecho.
¿Qué sería necesario para que el hospital de la isla de Fuerteventura contase con más camas de este tipo? Usted dice que están los respiradores, usted dice que hay unas instalaciones que se pueden adecuar para no utilizar servicios como urgencias concretamente o como para la zona de reanimación. ¿Qué es lo que ha impedido a la Consejería de Sanidad poner en marcha este recurso tan necesario en una situación como en la que estamos, diputado?
La falta de voluntad política. Lo que hace falta en Fuerteventura es cambiar a los responsables de tomar estas decisiones y de materializar estas decisiones. Porque es que el consejero ha estado ya en dos ocasiones en Fuerteventura y en las dos ocasiones ha dado fecha de ponerlo. En una situación, oye, ojalá no pase nada y ojalá no hagan falta, pero no podemos tener a nuestros profesionales con ese estrés, oiga, y si se nos ocupan todas las camas UCI, ni a nuestros mayores, a nuestras posibles personas que puedan ser usuarios de esas camas UCI, en un estrés de saber, oye, si Fuerteventura va a dar o no va a dar respuesta. Es decir, por una vez que estamos equipados y que lo tenemos, que solo lo que hace falta es organización y activar, cuestión de espacio, que a estas alturas el espacio ya está más que terminado, lo que hace falta es voluntad política. Y lo que está sobrando en Fuerteventura es dejadez. O hay dirección en el hospital de Fuerteventura y las personas que se han nombrado políticamente se le dan las órdenes, o seguiremos sin las camas UCI todavía muchísimo tiempo más. No falta dinero, no es una cuestión de falta de medios, no es una cuestión de falta de recursos materiales o humanos. No. Es pura dejadez. Y lo hemos denunciado en el Parlamento por activa y por pasiva. Y por eso ahora, ante el clamor de muchos profesionales, lo hemos hecho públicamente, se lo hemos hecho llegar al propio gobierno de Canarias. Y bueno, espero que en esta situación, cuando ya hay 6 camas ocupadas, y bueno, estamos en los límites que estamos, sin querer alarmar a nadie, pero creo que si podemos duplicar al menos, deberíamos estar haciéndolo ya para prevenir. Pero que eso se actúe. No hace falta más presupuesto, no hace falta más profesionales, hace falta tomar la decisión y mandar a hacerla.
Ya, porque lo que usted explica en esa nota de prensa que ha remitido a los medios de comunicación esta mañana es que, claro, hay pacientes que necesitan de esa unidad de cuidados intensivos. Al no haber camas, se están trasladando a otros departamentos, como es la zona de reanimación, me imagino de quirófanos, ¿no? Cuando una persona, sabemos, sale de un quirófano, necesita estar en un determinado tiempo en la zona de reanimación. Y también en la zona de urgencias, por lo tanto, se están ocupando unos servicios que también son necesarios.
Es que la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital ya superó su capacidad de atención desde la semana pasada. Es decir, ha habido tiempo Y ya desde la semana anterior los profesionales estaban advirtiendo. Y evidentemente lo que decimos en la nota que usted acaba de resaltar es que eso no es que colapse, es que entorpece la labor normal que tiene que hacerse en otros departamentos. Y claro, si seguimos en pandemia, la pandemia tiene que tener una prioridad. Y cuando se marca prioridad y llega, pues hay que parar otro servicio. Y aquí lo que estamos reclamando desde hace un año es, para evitar parar este tipo de servicio, vamos a triplicar las camas. Lo nuestro, algunos nos acusaban de que, bueno, éramos unos exagerados. Vale, si no las quieren triplicar, dupliquemos. Pero es necesario más camas. Cuando decimos triplicar es porque el hospital tiene capacidad para triplicarlas. Tenemos el equipo y tenemos los espacios. Bueno, pues dupliquemos, que es lo que suelen decir los profesionales y son las recomendaciones del propio Ministerio de Sanidad. Dupliquen las camas. Si no, vamos a seguir teniendo un caos. Empiezan a haber problemas serios con los profesionales responsables de UCI, que evidentemente no tienen por qué atender fuera de la UCI. No les pueden mandar a otro espacio porque su responsabilidad está en la UCI. Yo creo que aquí el consejero está tardando ya en cambiar, no solo en poner más UCI, sino empezar a cambiar a los responsables directos del Hospital de Fuerteventura y de tomar este tipo de decisiones.
No obstante, el responsable máximo es el... ¿Le pone usted nombre? Ya le pregunto al responsable de todo esto, al consejero de Sanidad, Mario.
Bueno, el responsable máximo es el consejero de Sanidad. Por orden de escala es el director del Servicio Canario de Salud y luego ellos sabrán a quién han delegado la responsabilidad en el Hospital de Fuerteventura. No seré yo quien diga los nombres porque no lo sé si hay cambio o no hay cambio, pero tienen que saber a quién han delegado esa responsabilidad y a quién han dado las órdenes para que, como han dicho públicamente y nos han contestado en sede parlamentaria, se les ha dado la orden para que se dupliquen las UCI. A fecha de hoy no está. Espero que al menos allá se depuren responsabilidades una vez que se hayan colocado las nuevas camas UCI.
No obstante, usted llevará nuevamente este tema al Parlamento de Canarias. No sé si le ha trasladado, ha dicho que ha trasladado la situación al consejero en forma de pregunta, ¿cómo se pone de manifiesto nuevamente este grave problema de Fuerteventura en la Cámara Regional?
Mire, lo que acabo de hacer hoy es hacer una solicitud de documentación, porque luego vienen otros diputados que no tienen la autoridad política para exigirles a sus compañeros a decir que los datos son falsos. Ahora todos sabemos que son ciertos porque ya están publicados, porque lo hizo los profesionales. Hemos pedido documentación para saber el nivel de ocupación de las camas UCI en los últimos meses, para simplemente demostrar por la propia información que nos va a dar la Consejería de Sanidad que el ritmo de ocupación iba ascendiendo. Cuando el ritmo va ascendiendo, lo lógico es que se tomen medidas para prevenir y que ese crecimiento pueda ser atendido. Y eso no se ha hecho, con lo cual hay una grave irresponsabilidad también a la hora de tomar esas decisiones. Hemos presentado proposiciones no de ley, hemos hecho preguntas, ahora lo que queremos es los datos y bueno, ya veremos qué otras medidas nos quedan que tomar. Pero desde luego, lo que le hemos trasladado a la consejería es que seguimos tendiendo la mano para apoyar y para tomar decisiones, pero no para que sigan dejándonos de lado en temas que son de vital importancia.
A eso le tenemos que sumar, hemos establecido ese orden de prioridad en cuanto a la actualidad informativa, un tema que ya usted también ponía de manifiesto y tiene que ver con el helicóptero medicalizado para la isla de Fuerteventura. Se acordaba hace un año, pero se ha dado un paso para atrás en este sentido, diputado.
Mire, la demanda de los helicópteros medicalizados con base en Fuerteventura es una demanda que viene de viejo, incluso cuando coalición teníamos el área de sanidad. Esta es una demanda que de nuestros propios compañeros en el municipio de Pájara, desde el ayuntamiento, de colectivos, de profesionales, se venía haciendo. La situación económica no lo permitía. Y bueno, esa era una reivindicación que no fuimos capaces nunca de cubrir. Cuando se presentan los nuevos helicópteros aquí, se logra el compromiso de sacar, que bueno, Fuerteventura y Lanzarote necesitan tener una base, necesitan más cercanía y demás. Cuando empieza la nueva legislatura en el Pacto de las Flores, Iñaki Álvaro Lavandera, diputado del Partido Socialista, presenta una iniciativa, una PNL, que es aprobada por unanimidad, pidiendo que exista una base en la isla Fuerteventura de helicóptero medicalizado. La apoyamos todos. la apoyamos, porque es que no nos unimos, sí. Cuando los temas son importantes para la isla, allí esa proposición no de ley tuvo una aprobación por unanimidad. Ha pasado más de un año, casi dos. Las palabras de don Iñaki, que era la dejadez de Coalición Canaria, que no queríamos hacerlo, que desde que llegaron se demuestra que es posible, hoy está callado. Porque hoy lo que le han dicho desde la Consejería de Sanidad que lleva el Partido Socialista es que no hay dinero. Y nos despachan con una pregunta, con una respuesta a esa pregunta, diciéndole que es una inversión excesiva. Con eso despachan más de 10 años de reivindicación de tener una base en la isla por Fuerteventura de helicópteros medicalizados. Con eso despachan un acuerdo por unanimidad de todas las fuerzas políticas de una iniciativa que presenta el propio Grupo Socialista, con lo cual dábamos por hecho, oiga, si te la han dejado presentar es porque han conseguido que se instale. Oye, no pudimos conseguirlo nosotros, bien que la hayan conseguido este nuevo grupo de gobierno. Pero es que ahora llevan callados. Ya les han dicho que no lo van a instalar y están callados. No, aquí no se puede hacer partidismo de estos temas. Nosotros denunciábamos cuando teníamos la Consejería de Sanidad que queríamos esta base, y el Partido Socialista y Podemos y Nueva Canaria ahora callan ante este atropello que nos quiere hacer la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Por lo tanto, ¿podemos ya hacernos la idea a que no va a estar esa base en la isla de Fuerteventura, Mario?
No, no, en absoluto. Volveremos a presentar, y además lo adelanto ya, no lo he hecho, por si alguien se quiere adelantar y lo quiere volver a presentar al Partido Socialista, vamos a presentar la misma proposición no de ley que presentó el Partido Socialista de nuevo al Parlamento de Canarias. A ver si gozamos otra vez de la unanimidad o ahora han cambiado los criterios. Y por supuesto que vamos a seguir peleándolo, porque esa es una demanda histórica en esta isla y las demandas, hasta que no cambien, hay que seguir luchando por ellas.
Uh-huh. En esa misma situación puede estar la representación de la Cámara de Comercio en la autoridad portuaria. Si me permiten los oyentes cambiar de un asunto a otro, son las 12:30. Les recuerdo que hablamos en este espacio parlamento con el diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera. Ha tenido usted la pasada semana también intervención, ya que estamos repasando su trabajo con respecto a la representación de las islas no capitalinas a través de las cámaras de comercio en la autoridad portuaria. Nos quedamos, en fin, con un tanto por ciento de cuánto.
Bueno, ese es un retroceso que después de 20 años no habíamos sufrido. Mire, la representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas es la única administración que queda todavía con rango de provincia y es la administración más arcaica que existe en Canarias. Los puertos del Estado, tanto el de Lanzarote, el de Puerto Rosario como el de La Luz en Gran Canaria, dependen de ese Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración lo forman empresarios de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y luego está el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote. Esa es toda nuestra representación. Nos han dado representación casi de favor a los dos ayuntamientos capitalinos de Lanzarote y Fuerteventura, pero nada más. Es decir, que ya empresarios de Gran Canaria están en ese Consejo de Administración. La ley de cámaras de comercio viene a equilibrar, a dar representación a todos los empresarios de todas las islas. Y bueno, a partir de ahí, la Cámara de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura piden tener voz en ese Consejo de Administración. Y lo que es inadmisible es que este gobierno de Canarias, el del gobierno del Pacto de las Flores, el que se llama el gobierno accesible a las personas, sensible con la doble insularidad, le da una representación al presidente de la Cámara de Gran Canaria de 3 años y medio, de 4 que son los mandatos, y apenas 6 meses para Lanzarote y Fuerteventura. Eso es un retroceso. Eso que hablamos de la doble insularidad, del hecho diferencial, del hecho de la insularidad, de que tenemos que sentirnos todos iguales, se lo han cargado de un plumazo porque no han sido capaces de soportar las presiones de la vieja burguesía de Gran Canaria, que siguen queriendo controlar y tomar las decisiones en Fuerteventura. Entonces se les ocurre el peregrino argumento de decir es que en base a las empresas portuarias que tienen Lanzarote y Fuerteventura no les corresponde más. Digo, no, no, es que en base a las empresas no nos corresponden ni 6 meses, porque llevamos 100 años donde la autoridad portuaria toma las decisiones en Gran Canaria en base a los intereses empresariales de Gran Canaria. La historia de nuestro puerto se repite en Lanzarote y es una historia que hemos ido creciendo a golpe de demanda, a golpe de ir solucionando grandes problemas, pero no tenemos una política de inversión como la tiene el Puerto de la Luz. ¿Por qué? Porque mire, imagínense que Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura solo tuviese un presidente de Cabildo y fuese de Gran Canaria. Evidentemente las prioridades a cubrir serían siempre las de Gran Canaria antes que las de Lanzarote y Fuerteventura. Eso es lo que nos está pasando con la autoridad portuaria y este gobierno de Canarias, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, han venido a retroceder en lo que habíamos avanzado, han venido a perpetuar esta forma de mantener un desequilibrio en el tema portuario con Lanzarote y Fuerteventura. Estoy convencido que esto lo vamos a ganar, estoy convencido que esta lucha no será fácil, pero que tendrán que retrotraerse en el acuerdo y que los presidentes de las cámaras de comercio de Lanzarote y Fuerteventura estén dignamente representados. Porque es que había una propuesta sobre la mesa hecha en consenso. De los 4 años de mandato, 2 para el presidente de la autoridad de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, 1 para Lanzarote y 1 para Fuerteventura. Esos son los equilibrios que no podemos perder y por los que no podemos dejar de luchar.
Bien, lo que está claro que de momento el acuerdo está establecido, como usted ha explicado, y que la parte que le corresponde a Fuerteventura y Lanzarote de ese total es la que está fijada, ¿no, Mario?
Efectivamente, imagínense, en los planes de inversión que llegan para puertos, que son no son planes a años, sino plurianuales, pues cuando le toque estar en ese órgano que se toma las decisiones a Lanzarote y Fuerteventura, serán en los últimos 6 meses del mandato, es decir, que no llegan a tiempo ni para repartirse las migajas. Eso es intolerable. Y lo grave de esto es que el propio, uno de los socios de este pacto de las flores, don Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista Gomera, de una isla no capitalina, que sufre esta situación también, pues se entera cuando yo presento la iniciativa, según me dicen. Parece ser que no lo sabía. Es decir, quien tomó la decisión, quien tomó esta decisión en el Consejo de Gobierno, que los socios no lo sabían, o es que los socios quisieron mirar para otro lado, o es que el señor presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria tiene muchísimo más peso sobre este gobierno que los presidentes de las Cámaras de Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, si miramos lo que hay que mirar, la isla de Fuerteventura a este gobierno le ha importado muy poco desde el principio de la legislatura. Es la primera vez en décadas que en el Consejo de Gobierno no se sienta ningún majorero o majorera. Nunca antes. Este pacto de las flores excluyó a Fuerteventura y Lanzarote. Lanzarote entró ahora de rebote con la consejera de Educación cuando tuvieron que cesar a la consejera anterior, que era de Tenerife. Pero dejaron fuera del órgano de decisión a Lanzarote y Fuerteventura. Y hoy Fuerteventura sigue sin estar representada en el Consejo de Gobierno del Gobierno Canario. Y por eso pasan estas cosas. Porque seguramente si estuviese sentado en ese órgano algún majorero o majorera, se habría dado cuenta que era un atropello y no lo hubiese permitido, sea del color político que sea. Pero a este gobierno, las islas no capitalinas empiezan a demostrar que les importa poco, a excepción de La Gomera, porque forma parte del gobierno, evidentemente.
No obstante, no Fuerteventura, Puerto del Rosario está representado en esa autoridad portuaria, ¿no? Por el alcalde, si no me equivoco, por Juan Jiménez. No sé si tiene algún representante del Cabildo también.
Bueno, la representación que nos corresponde por ley es la de Cabildo. Hemos conseguido desde hace más de 12 años que estuviesen presentes los alcaldes capitalinos, ya que estaba el alcalde por ley de la capital en Gran Canaria, ¿no? Pero esa no es la representación de Fuerteventura. No basta con eso. El puerto del Estado en Fuerteventura no es solo un puerto de Puerto Rosario, es el puerto de la isla. Y por tanto tiene que tener el peso en la representación, en el Consejo de Administración que requiere. Tiene que tener empresas que estén también presentes, porque si las hay de Gran Canaria, las tiene que haber de Fuerteventura, porque ahí estamos hablando de inversiones y de decisiones que tienen mucho que ver las empresas que trabajan en nuestros puertos. Por tanto, la figura de puertos y aeropuertos en territorios insulares como los nuestros son claves para el desarrollo y para el progreso. Puerto Rosario, evidentemente, con un puerto que no lo dejen al margen, que permite ir desarrollándose en base a sus demandas, no solo crece Puerto Rosario como capital, crece Fuerteventura como isla, porque es el puerto de las mayores conexiones que hoy tenemos, es vía marítima.
Mario Cabrera, gracias por atender la llamada de Radio Sintonía, por hablar no solo de esa insensibilidad que considera usted hubo en el reparto del tiempo de la vocalía de las cámaras de Las Palmas en la autoridad portuaria, sino también hacer referencia a esa otra noticia que nos dejaba la pasada semana en relación a que Sanidad ha rechazado el helicóptero medicalizado para Fuerteventura, que se acordaba hacía más de un año en el Parlamento de Canarias, y abríamos concretamente con esa otra noticia que hemos compartido hace un ratito con los oyentes de Radio Sintonía a través de nuestro digital radiosintonía.com y de nuestra red social de Facebook, que tiene que ver con la situación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuerteventura, que superaba, recordemos, la pasada semana la capacidad de atención a los pacientes, según denunciaba usted esta mañana, y además hay pacientes que están ahora mismo siendo derivados a zonas de reanimación o urgencias, y por otra parte han sido suspendidas operaciones programadas para otras patologías. Gracias por estar con nosotros, esperamos que la próxima semana haya mejores noticias, diputado.
Gracias a ustedes por también ayudarnos a difundir el trabajo. Y esperemos efectivamente que incluso lo que queda de esta semana, porque estamos empezándola, podamos tener mejores noticias y que la próxima semana, en el marco del pleno de las distintas comisiones, se nos pueda estar dando respuesta a todas esas cuestiones.
Estaremos pendientes. Hasta una próxima ocasión.
Saludos, buen día.
Seguimos avanzando en la mañana de Radio Sintonía, las 12:41. Tenemos que dar paso ya a otros sonidos en la emisora. Concretamente nos vamos hacia la publicidad, nos indican los compañeros. Tenemos la oportunidad también de ofrecerles un poquito de música. Y ya saben que a eso de la 1:00 p.m. nos toca resumir, antes de dejarles con el compañero Pepe Santana y la información deportiva.